El Senado absuelve al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el juicio político.
Se reúnen en la Casa Blanca Donald Trump con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
El presidente Donald Trump reafirma el apoyo de los Estados Unidos al anhelo de democracia de los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Washington pide a Cuba, Rusia y China que retiren su apoyo al régimen de Nicolás Maduro.
Impiden la entrada a los Estados Unidos del vicepresidente de la empresa española Meliá.
Continúa detenido el opositor cubano Guillermo Fariñas.
Organización de Derechos Humanos en Nicaragua pide una investigación internacional por el asesinato de indígenas.
Ascienden a 490 las muertes en China por el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos, estimados radioescuchas, a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo de noticias integrado por Efraín García en los controles de sonido, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Idolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Patricia Martínez, edición de Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
Álvaro Alba
y un servidor, Bruno Tocars. Y cuando son las 6 de la tarde con 2 minutos, pasamos a las informaciones de hoy, miércoles 5 de febrero del año 2020.
El Senado de Estados Unidos exculpó al presidente Donald Trump de todos los cargos en el juicio político en su contra. Desde Washington, Michelle Sagué brinda los detalles.
El Senado de Estados Unidos absolvió al presidente Donald Trump de abuso de poder y obstrucción del Congreso el miércoles, después de un histórico juicio de 2 semanas. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, que presidió el juicio, anunció los resultados de la votación.
The Senate, having tried Donald John Trump, President of the United
States. Él dice que el Senado, habiendo juzgado a Donald John Trump, presidente de Estados Unidos, sobre 2 artículos de juicio político exhibidos en su contra por la Cámara de Representantes, y con 2/3 de los senadores presentes, no habiéndolo encontrado culpable de los cargos contenidos en ellos, se ordena y se juzga que el mencionado Donald Trump queda absuelto de los cargos en dichos artículos. El Senado, de mayoría republicana, votó 52-48 para absolver a Trump del cargo de abuso de poder y 53-47 para absolverlo del cargo de obstrucción del Congreso. El senador de Utah, Mitt Romney, fue el único republicano que rompió filas y votó por una condena por abuso de poder. Pero Romney se puso del lado de la mayoría republicana en los cargos de obstrucción del Congreso. La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, acusó a Trump el 18 de diciembre por retener la ayuda militar a Ucrania para presionar a Kiev para que investigara a su rival político, el vicepresidente Joe Biden. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Casa Blanca recibió con beneplácito el voto del Senado que absolvió al presidente y calificó el proceso de juicio político como una casa de brujas basada en una serie de mentiras.
Hoy, el falso intento de juicio político inventado por los demócratas terminó en la plena reivindicación y exoneración del presidente Donald Trump. Como hemos dicho todo el tiempo, no es culpable, dijo el secretario de prensa de la Casa Blanca en un comunicado.
Simultáneamente, el presidente anunció que hará un pronunciamiento mañana sobre el fallo del Senado a su favor en el juicio al que fuera sometido. Y cuando son las 6 de la tarde con 5 minutos, pasamos a las noticias de Cuba.
Estados Unidos y la oposición venezolana piden a China, Cuba y Rusia que retiren su apoyo a Nicolás Maduro. José Luis Ramos tiene la noticia.
Estados Unidos pidió que China, Cuba y Rusia retiren su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, al tiempo que defendió su política de sanciones y que éstas sean implementadas o reforzadas por más países como el medio de presión más eficaz.
We also ask you to call on Russia, Cuba.
Pedimos a nuestros aliados que implementen sanciones financieras y de viajes serias contra Maduro y su entorno y que insten a Rusia, Cuba y China a cesar su apoyo a Maduro, dijo en una rueda de prensa el embajador de Estados Unidos ante la ONU en Ginebra, Andrew Bremer. Estados Unidos mantendrá la atención y la presión contra el régimen de Maduro para terminar con la crisis que sufre el pueblo venezolano y restablecer la democracia en el país, destacó Bremberg. Por su parte, el diputado Miguel Pizarro, encargado del presidente interino Juan Guaidó para los asuntos de Naciones Unidas, defendió también la política de sanciones y rechazó que el pueblo venezolano sea víctima de esas medidas. Pizarro agregó:
en poco tiempo se acerca la instalación del Consejo de Derechos Humanos. En muy pocas semanas tendremos la semana de alto nivel y se reunirá acá el foro más importante del respeto a la dignidad humana que hay en la humanidad. Es una oportunidad clave para recordarle un régimen que ahora va a ocupar una silla en un consejo del cual no escucha sus recomendaciones, del cual no acata sus mandatos, que el mundo no va a tolerar el status quo de la situación venezolana.
Miguel Pizarro aseguró que si las sanciones se levantaran, las divisas que entrarían al país no serían utilizadas por el régimen de Maduro para mejorar la situación del pueblo, sino para reforzar su posición. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Los Estados Unidos prohibió hoy la entrada al país de Gabriel Escarrer, vicepresidente y consejero delegado de Meliá, como consecuencia de la presencia de dicha cadena hotelera en Cuba y la activación del título tercero de la ley Helms-Burton en el mes de mayo.
Meliá, con 38 hoteles en la isla, es una de las afectadas por el título 3, que prevé que un ciudadano o empresa estadounidense cuyas propiedades en Cuba fueron expropiadas por el gobierno cubano pueden presentar en Estados Unidos reclamaciones contra personas físicas o jurídicas que obtengan beneficios de esos bienes.
La existencia de una reclamación por tráfico de bienes amparada por la ley Helms-Burton habilita a los Estados Unidos para retirar el visado al directivo de Meliá, explicaron fuentes consultadas por el diario digital Vox Populi.
Y en España, la compañía Meliá confirmó la sanción de Estados Unidos contra su vicepresidente ejecutivo, Gabriel Escarrer, mientras grupos exiliados cubanos elogiaron la medida. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
A través de un comunicado, Meliá informó que Escarrer recibió una carta del Departamento de Estado que le pedía aceptar una serie de condiciones relacionadas con su actividad en Cuba. La respuesta del grupo hotelero no detalla las condiciones exigidas por Washington, aunque afirma que no resultaban asumibles porque, según dicen, eran contrarias a la normativa europea. Meliá agregó que ha puesto el caso en manos de las instituciones españolas y comunitarias. Mientras tanto, en España, la Unión Liberal Cubana elogió la decisión de Estados Unidos, según dijo su presidente Miguel Sales.
El gobierno de Estados Unidos está aplicando como se debió aplicar desde el principio la ley Helms-Burton, porque esa actitud de exención de la aplicación del título 3 benefició al gobierno cubano durante mucho tiempo. Y ahora el gobierno de Donald Trump está precisamente aplicándolo al pie de la letra.
En igual sentido se pronunció Guillermo Gortázar, presidente de la Fundación Hispano-Cubana.
Es una decisión acertada que a mi juicio ha llegado tarde porque realmente la connivencia de Escarrer padre y Escarrer hijo con Castro en sus negocios y en sus truculentos manejos para obtener dinero con explotación de trabajadores cubanos en colaboración con una dictadura me parece una medida absolutamente lógica derivada del hija Smarton que debió haberse implementado hace muchos años.
De momento, ni el gobierno español ni la Unión Europea han reaccionado a la medida de Estados Unidos contra Meliá. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Margarita Rodríguez Diada, la madre del preso político Francisco Reyes Rodríguez, murió la semana pasada sin ver a su hijo en libertad. La información fue proporcionada por el abogado Edilio Hernández, quien presentó varios recursos pidiendo el indulto para Reyes y sus compañeros de causa.
Lastimosamente, me informa a la sobrina Mirna Sainz, de una madre de uno de los presos sancionado a prisión perpetua de libertad por el gobierno de Castro, y llevan 17 años presos, que es una prisión injusta, ilegal, y las madres de todos ellos están sufriendo porque realmente eran jóvenes que lo querían es salir del país, y en esa angustia llevan años y se han ido deteriorando. Y lastimosamente la madre de Francisco Reyes Rodríguez, la señora Margarita Rodríguez, hace una semana falleció, que ella que lo que quería ver era su hijo libre al lado de ella antes de morirse.
Reyes Rodríguez es parte de un grupo de 5 jóvenes que fueron apresados en las afueras del aeropuerto de Nueva Gerona porque planeaban el desvío de un avión para viajar ilegalmente hacia los Estados Unidos. Todos fueron condenados a cadena perpetua en un juicio dirigido personalmente por Fidel Castro.
El opositor pacífico cubano Guillermo Fariñas continúa detenido en la Unidad Provincial de Operaciones Policiales, conocida como UPOC en Santa Clara. Alicia Hernández, madre del premio Sájarov, pudo visitarlo y dijo que Fariñas está sometido a una investigación, pero que no le han comunicado de qué se trata.
Anoche pude ir a verlo, donde lo tienen detenido. Está tranquilo, yo lo aconsejé mucho, está esperando a ver, porque el que me atendió de la seguridad del Estado me dijo que estaba en investigaciones de 48 a 72 horas, pero la investigación ni le han dicho él por qué, ni a mí tampoco me lo dijeron, que eso es una cosa que después, cuando se termine el término, bueno, le dirán. Como madre le di mi consejo, tú sabes cómo es. Le llevé algo para que ingiriera y así esperar a ver hoy si es posible también llevarle algo. Cuando está en esa situación no come nada de ahí.
Las autoridades castristas detuvieron al opositor cuando se dirigía a la terminal de ómnibus para trasladarse a La Habana, donde iba a realizar trámites para hacer una gira por la Unión Europea, invitado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Yaxis Cires, asesor principal del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Madrid, indicó a Radio Televisión Martí el respaldo de su organización al opositor Guillermo Fariñas, premio Andrei Sájarov 2010, quien fue detenido este martes en la isla.
Condenamos el arresto de Guillermo Fariñas, detenido de manera arbitraria. Fue detenido cuando se dirigía a un trámite de visado porque ha sido invitado por el observatorio a participar en Bruselas en unas reuniones del Parlamento Europeo. Ustedes saben que Guillermo Fariñas es premio Sájarov y tenía reuniones concertadas. Y bueno, el régimen ha actuado para impedir que se dé estas reuniones. Es algo grave porque estamos hablando de un premio Sájarov y por eso vamos a proceder a denunciar su caso en Europa. Vamos a darlo a conocer especialmente a los grupos parlamentarios de esa institución tan importante que iban a recibir a este líder y a este activista. Además está decir que hacemos responsable al gobierno de la integridad física de Fariñas y nos mantendremos alerta y denunciando esta injusticia y este atropello.
Este martes salió en libertad el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones tras salir de prisión.
El preso político Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores principales de la Unión Patriótica de Cuba en la capital santiaguera, fue liberado de la cárcel de Aguadores tras sufrir 5 meses en prisión por un delito que él considera arbitrario, el impago de multas.
Todas esas cosas merecen una indemnización porque son arbitrariedades, injusticias que se cometen. En su momento de determinado ellos van a tener que pagar por lo que han hecho y lo que siguen haciendo.
Más de 15 activistas han sido encarcelados desde 2018 por negarse a pagar las multas a las que califican de ilegales y abusivas. No obstante, dice Martín Castellanos, los agentes de la policía política, no contentos con robarle 5 meses de su vida a una persona honorable, lo amenazaron con llevarlo de nuevo prontamente a prisión si no abandona la oposición.
La policía política fueron allí a la prisión, me sacaron antes me liberaban y entonces fui amenazado. Me dijo que yo sabía que ahora él me había metido preso. Me lo había dicho, me lo había cumplido, que él iba a buscar la manera de ver. Él me iba a regresar a prisión nuevamente si yo no hacía lo que realmente ellos quieren que se haga. Y eso es un error porque nosotros tenemos todos los derechos a exigir lo que nos corresponde. Hay una máxima que dice que si el oprimido no es capaz de exigirle al opresor sus libertades, este jamás se la daría.
Recientemente también fue liberado otro de los coordinadores de UNPACU, Samuel Leblanc Pavón, y Carlos Elvis Torres, también parte del grupo. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Boteros de La Habana dejan de trabajar ante la entrada en vigencia de las nuevas regulaciones en el transporte. Tomás Cardoso informa.
Hasta el lunes, inspectores del transporte en La Habana han aplicado multas por el valor de 35 mil pesos cubanos, así como el retiro de 25 licencias operacionales y otras 56 a choferes que no la habían renovado luego de la entrada en vigor de las nuevas regulaciones del sector el pasado sábado. Informó en entrevista con el diario Juventud Rebelde José Conesa González, director del transporte en el territorio. Ante la implementación de estas medidas, un grupo de transportistas privados en la capital han dejado de ofrecer el servicio desde el pasado domingo, informó uno de ellos, el botero Rafael Alba Macías.
Tenemos carros de Guanabo, en Guanabacoa, en San Miguel, en El Cotorro, que no están trabajando. Hasta el viernes, a ver qué medidas toma el gobierno, porque no podemos seguir con esta situación, porque están quitándole la licencia a muchos boteros. Las multas son porque los transportistas no hemos negado estas regulaciones.
Otro transportista privado, el biólogo Oscar Casanellas, confirma la actual crisis luego de la implementación de las regulaciones.
Hubo muchos en el municipio de Guanabacoa que pararon de trabajar, también prácticamente ningún carro de los que movía personas de la terminal de ómnibus a Pinar del Río también ha estado trabajando, porque ellos normalmente cobraban 5 CUC y ahora lo tomaron a 100 pesos cubanos, que es menos. También a la categoría esta de taxi regular se le prohíbe montar turistas.
Desde que se implementaron las medidas, hay una amplia presencia de inspectores y otras autoridades policiales en las calles de La Habana, agrega Oscar.
Ellos, en pos del control y en pos de que no ganen dinero los transportistas, aplican esas medidas aún sabiendo que va a deteriorarse el servicio de transporte en número y calidad.
Las nuevas medidas en el transporte incluyen, entre otros, precios subsidiados para obtener combustible para los que se afilien y la categoría de taxi regular, la que no puede ofrecer el servicio a turistas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y cuando en Radio Martí son las 6:17 PM, pasamos a noticias de los Estados Unidos.
En su discurso del Estado de la Unión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó sus logros en economía, empleo, inmigración y la defensa del país, mientras que los demócratas rechazaron sus argumentos al insistir que las políticas del mandatario representan un peligro para la nación y sus ciudadanos, informa Gonzalo Abarca.
Destacando los logros en la economía, el empleo, inmigración y la defensa de Estados Unidos, el presidente Donald Trump dio su tercer discurso del Estado de la Nación en una ceremonia conjunta de ambas cámaras. En el tema de la inmigración, una de sus principales columnas destacó los acuerdos logrados con los gobiernos de México, Honduras y El Salvador para extraditar a personas que han ingresado de forma ilegal al país. Dijo que su gobierno ha realizado esfuerzos sin precedentes para asegurar la frontera sur.
Y aleatorio, con uno basado en los méritos, dando la bienvenida a quienes siguen las reglas, contribuyen a nuestra economía, se autofinancian.
Los demócratas, por su parte, refutaron al presidente y aseguraron que sus políticas económicas han creado desigualdades sin precedentes.
Las políticas económicas del presidente Trump han creado desigualdad que está creando dos Estados Unidos. Uno donde el 1% más rico se beneficia y otro que deja atrás a muchos agricultores, empresas y familias.
Escobar hizo hincapié en la frase que los demócratas han repetido en los últimos meses.
Nadie está por encima de la ley.
Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, tuvo como invitados para el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump el martes a la activista de derechos humanos uigur Rushan Abbas y a la vicegobernadora del Estado de la Florida, Janet Núñez.
En varias ocasiones, Marco Rubio ha condenado el internamiento masivo de casi 2 millones de uigures étnicos y otras minorías musulmanas turcas en China. Por su parte, la vicegobernadora Janet Núñez es la primera mujer hispana en ostentar ese cargo en el estado de la Florida.
El exalcalde Pete Buttigieg y el senador Bernie Sanders encabezan el resultado parcial de los caucus en el estado de Iowa con el 71% de las circunscripciones escrutadas, según datos publicados el martes por el Partido Demócrata de dicho estado. Y a continuación, cuando son las 6:19 PM, pasamos al estado general del tiempo para el sur de la Florida y Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un nuevo frente frío se extiende esta noche desde la llanura de la Luisiana sobre las aguas del Golfo hasta las costas de Tampico. Con nublados y lluvias, así como tormentas eléctricas, el frente debe llegar al canal de Yucatán y las vecindades del Cabo de San Antonio en la mañana del viernes. Pero en horas de la tarde debe afectar el sur de la Florida y el resto de las provincias occidentales occidentales cubanas. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias muy aisladas en la región occidental. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas superiores en la costa norte oriental. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en la costa sur occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
6 de la tarde con 21 minutos y continuamos con noticias de la América Latina.
Mientras el gobierno en disputa de Venezuela repudió el respaldo del presidente de Estados Unidos a la oposición del país, ciudadanos consultados en la nación sudamericana resaltan la importancia de ese apoyo en la búsqueda de un cambio de administración. Álvaro Algarra con los detalles desde Caracas.
La aparición del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en el Congreso estadounidense, en una ocasión tan señalada como el discurso del Estado de la Nación, según expertos, disipan las dudas y reafirman de manera contundente el apoyo de la administración Trump a la oposición venezolana. El director de la Escuela de Asuntos Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica, Andrés Bello, el profesor Benigno Alarcón, manifestó el impacto que tendrá el discurso del presidente Donald Trump sobre el gobierno en disputa del país.
A nivel del régimen liderado por Maduro debe haber muchísima preocupación, porque de alguna manera se estaba contando con que esto era una página ya superada, que Guaidó era parte del pasado, y resulta que el mensaje que se mandó ayer es que Guaidó es presente y que puede ser futuro.
Aunque cree que es importante el apoyo internacional, el joven Andrés González considera que la lucha por un cambio de gobierno debe desarrollarse dentro del país.
O sea, contar con el respaldo tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea y el resto de los demás países que han reconocido a Juan Guaidó como presidente es algo que a todo venezolano es gratificante, pero la lucha de nosotros no está fuera.
En contraposición, la reacción del ministro de Relaciones Exteriores del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, a las palabras de Donald Trump sobre Venezuela fue muy diferente.
Y haciendo uso de un discurso lleno de mentiras, chauvinismo y declaraciones supremacistas, Trump ofende e irrespeta al pueblo venezolano.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Juan Guaidó, reconocido por decenas de países como el legítimo presidente de Venezuela, celebró en nombre de los venezolanos el respaldo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante su discurso del Estado de la Unión este martes.
El líder opositor agradeció en las redes sociales el compromiso y apoyo de Estados Unidos para lograr la democracia en Venezuela.
El también presidente de la Asamblea Nacional manifestó en su cuenta de Twitter que el pueblo de Venezuela está unido en la misma determinación por la libertad de su país.
Y en Venezuela, diversos sectores reaccionan a la decisión del gobierno en disputa de impedir la visita de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Luego de que la CIDH informara que por instrucciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, la aerolínea Copa impidió el abordaje del avión que llevaría a una delegación que tenía previsto realizar una visita en loco en Venezuela, Humberto Prado, comisionado presidencial del gobierno interino, condenó la situación y anunció que trasladarán a un grupo de víctimas de violaciones a los derechos humanos hasta Cúcuta, en la frontera con Venezuela, para que puedan ser atendidos por la delegación de la CIDH, que viajará hasta esa ciudad colombiana. Prado aseguró que la medida del gobierno es un abuso de autoridad.
Nosotros lo que nos interesa más es el tema de lo que tiene que ver que la Comisión Interamericana cumpla por lo menos su disposición en cuanto a levantar la documentación de la situación de derechos humanos en nuestro país.
Poco antes surgieron diversas reacciones de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos fundamentales. Gonzalo Imiop, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, quien aseguró que negarle la entrada a la CIDH equivaldría a aceptar que el país tiene mucho que ocultar en materia de violaciones a los derechos humanos. La ONG Provea calificó la situación como un golpe a las víctimas. En tanto, consultado por La Voz de América sobre la medida, el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcalay, calificó la decisión como torpe de parte del gobierno en disputa.
Es de nuevo aislamiento del régimen de los mecanismos en donde Venezuela está obligada a cumplir.
La semana pasada, el gobierno en disputa había adelantado que la visita no estaba autorizada, entre otras cosas porque, de acuerdo al canciller Jorge Arreaza, Venezuela no forma parte de la Organización de Estados Americanos y que no cursaron ninguna invitación para una visita. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Grupos armados ilegales victimizan a la población vulnerable de Venezuela a través de abusos y torturas presentes en el negocio de la minería ilegal, aseguró Human Rights Watch en conversación con La Voz de América. En New York, Laura Sepúlveda recogió las declaraciones de una minera venezolana y de Tamara Tarachuk, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch.
Abuso psicológico y físico, tortura y mutilaciones son algunos de los hechos que preocupan a la organización internacional Human Rights Watch en torno al funcionamiento de la minería ilegal de oro en Venezuela.
Pude presenciar cómo a la muchacha le quitaron sus dos manos con un machete. La hizo poner las manos en un tronco de un árbol que estaba allí, y primero le cortó una y le dijo que eso era para que no robara más, que ahí no se podía hacer lo malo. Y la muchacha pegaba gritos y gritos y gritos, y luego le cortó la otra.
Han asesinado personas, todo para mantener un control férreo de la población local y mantener acceso a las minas de oro que en su gran parte se venden a través del contrabando saliendo ilegalmente de Venezuela.
El problema, denuncia vía Skype Tamara Tarachuk de Human Rights Watch, es que va más allá de la economía y asegura es una mafia blindada.
Estas operaciones ilegales y estos abusos ocurren en el sur del país con complicidad de las fuerzas de seguridad y de las autoridades, y a veces hasta con su participación.
Grupos armados ilegales como elementos disidentes de las FARC y el ELN operarían no solo en las sombras.
En uno de los casos, incluso, que alguien, un alto funcionario del gobierno, llegó, se llevó oro y dejó comida al PRAN, al que controlaba el sindicato en esta mina.
El gobierno en disputa de Venezuela, que en repetidas ocasiones habla de la minería como una fuente de riqueza alternativa a las sanciones, no se ha pronunciado específicamente frente a la denuncia de la organización. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
6:27 en nuestro noticiero de la tarde. Seguimos con noticias del mundo.
Turquía exige que el ejército de Siria abandone zonas rebeldes. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
Después de varios enfrentamientos que suscitaron roces entre Ankara y Moscú, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan lanzó un ultimátum al gobierno sirio de Bashar al-Assad para que aleje sus tropas de los puestos de observación en el noroeste de Siria y amenazó con utilizar la fuerza.
12 gözlem noktamızın ikisi rejim hattının gerisinde kalmıştır.
Dos de nuestros puestos de observación se encuentran detrás de las líneas del régimen y esperamos que se retiren más allá de nuestros puestos antes de fines de febrero. Si no, Turquía tendrá que tomar cartas en el asunto, enfatizó Erdogan.
Rejim hattının gerisinde kalmıştır.
Las declaraciones del presidente turco tuvieron lugar dos días después de violentos enfrentamientos entre tropas sirias y turcas en la provincia de Idlib, que dejaron más de 20 muertos. Ankara, que apoya algunos rebeldes sirios, firmó con Rusia varios acuerdos de alto al fuego en Idlib, que incluye los puestos de observación. Pese a los pactos, el gobierno sirio, con apoyo de la aviación rusa, reforzó su ofensiva en las últimas semanas y en su avance rodeó algunos puestos turcos. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Aumenta la cantidad de infectados por el coronavirus en China a más de 24.000 y los muertos ya son casi 500. Detalles en el siguiente reportaje de la AFP.
El número de casos de coronavirus aumenta en China. Según nuevas cifras del martes, los muertos eran ya 490 y las personas infectadas sumaban más de 24.000 pese a las medidas de confinamiento ampliadas por el gobierno. A los más de 56 millones de personas confinadas en la provincia de Hubei se suman desde el martes millones de regiones cercanas a Shanghái, corazón económico del gigante asiático. En Hong Kong se informó el martes del fallecimiento de un hombre de 39 años que estuvo en Wuhan. Es el segundo deceso fuera del territorio continental chino. Hong Kong ha tomado medidas extremas para impedir el contagio y solo dejó abiertos dos puentes de paso terrestre con la China continental. Varios países han repatriado a sus ciudadanos desde China. Este martes se confirmó en Bruselas el primer caso de coronavirus en uno de ellos. Japón, que repatrió a unos 500 connacionales, puso en cuarentena el crucero Diamond Princess en el puerto de Yokohama para verificar la salud de 3.711 personas a bordo después que un viajero que desembarcó en Hong Kong resultó estar contaminado. Por el momento, halló 10 pasajeros infectados. Singapur, Malasia y Tailandia informaron de nuevos casos de contagios locales, es decir, de personas que no han estado en China. Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Israel, Guatemala y El Salvador, entre otros, prohibieron la visita de extranjeros si estuvieron en China recientemente y advirtieron a sus propios ciudadanos de evitar viajes a territorio chino. Científicos de todo el mundo investigan para encontrar un tratamiento para el nuevo coronavirus y prueban la eficacia de medicamentos contra la gripe y antirretrovirales suministrados a enfermos de SIDA, pero advierten que el hallazgo de un remedio eficaz podría llevar años.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Bienvenidos, estimados amigos, a esta la segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí, cuando son las 6:32. Desde el estudio A les saludamos el equipo de noticias, integrado por Efraín García en los controles de sonido, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción, Patricia Martínez. Edición de Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas,
Álvaro Alba,
y un servidor, Bruno Tocars. Y cuando son exactamente las 6:32, pasamos a las informaciones de la segunda media hora de este miércoles 5 de febrero del año 2020.
El Tribunal Municipal de Ciego de Ávila condenó a un activista del movimiento Mario Manuel de la Peña a un año de privación de libertad por presunto desacato al comandante. Se trata de Humberto Paz, quien ya fue trasladado a la prisión de Canaleta, según informó su hermano Sandy Paz.
A nosotros nos citaron porque ahí en los papeles le pusieron como matarizo, que estaba matando animales, en una citación. Entonces él le estaba explicando al capitán que lo de él era, él ya había cumplido sanción pero por robo con puerta. Él lo habían recogido, él lo habían venido a buscar dos o tres veces, la subida ha estado por contrarrevolución y eso. Entonces ya ahora lo sancionaron por eso, ya se dieron ahí, entonces le echaron un año para prisión. Un año por decir abajo, él lo estaban acusando por desacato, y querían meter desacato, pero el desacato, yo no sé qué es desacato, la fiscal dijo, bueno, se le acusa, se le sanciona por faltar el respeto al comandante.
El rotativo ABC de Madrid recogió el constante acoso religioso en Cuba, que abarca la gama de creencias en el país. Esto al reflejar el informe del Instituto Patmos en su séptimo aniversario. Desde la ciudad de New York, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Profanaciones religiosas, el acoso a un creyente yoruba, el interrogatorio a un religioso nicaragüense al arribar a Cuba y su constante vigilancia. Cárcel para el preso de conciencia, el activista católico Roberto Quiñones Haces. Así recoge el prestigioso rotativo ABC de Madrid, el informe del Instituto Patmos sobre la falta de libertad religiosa en Cuba. Así habló el pastor Mario Félix Yonar Barroso del Instituto Patmos.
Y nuestro informe es el mejor homenaje que podemos hacer a nosotros mismos, ya que el Instituto Patmos arribó el 2 de febrero a su séptimo aniversario. Y nosotros, una de nuestras especialidades precisamente es contar la verdad de lo que está pasando en Cuba. Así que agradecemos mucho a ABC y especialmente las menciones de los seres humanos que están sufriendo, como el caso de Roberto de Jesús Quiñones Hace, y no olvidar también al matrimonio de pastores Ramón Rigal y su esposa Adia Espósito.
Según Mario Félix Yonar Barroso, es el ser humano, no importa su creencia religiosa, que sufre el acoso. No obstante, se dice que es la iglesia, pero la iglesia compuesta por miembros, y son diversas iglesias con múltiples cultos y creencias cristianos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El congresista republicano Mario Díaz-Balart habló sobre la ley Pies Seco, Pies Mojados y otros temas concernientes a la inmigración en la segunda y última parte de una entrevista concedida a Radio y Televisión Martí. Ricardo Quintana conversó con el legislador federal por el estado de la Florida.
Y la primera pregunta que le formulamos al legislador tiene que ver con la posibilidad de que se reactive el conocido programa de visa especial para los médicos que abandonan las misiones del gobierno cubano.
Hemos tenido múltiples conversaciones sobre eso y mucho más con la administración. Yo no quiero decir lo que va a hacer la administración mañana, pasado mañana, lo que sí sé. ¿Vamos a ver más cambios?
Sí.
¿Pero estoy satisfecho con lo que ha hecho el presidente Trump?
Sí.
¿Falta hacer más?
Sí. Se habla de sancionar a Cuba. Se habla de tomar una medida más vertical en cuanto a Cuba por su participación e injerencia en Venezuela. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿y los 60 años de dictadura no se mencionan en estos momentos? Si el régimen se va de Venezuela, pues ya no hay más sanciones.
El régimen se tiene que ir de Nicaragua, de Venezuela y de La Habana. Como yo dije hace algunos días, no se puede curar la metástasis tratando de ayudar el cáncer. La cabecilla y el cerebro de este cáncer está en La Habana.
El electorado, los cubanos, hablan de pie seco, pie mojado. Eso, para muchos, es una tarea pendiente del presidente. Es un tema muerto.
Una de las cosas que yo dije múltiples veces es que era insostenible la política de que uno llegaba de Cuba a los Estados Unidos,
puerta abierta,
y de pronto inmediatamente regresaba a Cuba. Entonces, eso lo dije múltiples veces. Yo dije, va a ser muy difícil sostener esa política excepcional que existía solamente con los cubanos. Hay una situación donde los cubanos se merecen asilo. Yo pensaba entonces, y sigo pensando hoy, que sí. Pero si ese es el caso, entonces como una persona que recibe asilo en los Estados Unidos puede regresar a Cuba inmediatamente.
Dama de Blanco, Xiomara acaba de conseguir una visa humanitaria. Tengo entendido que esta oficina hizo gestiones.
Tengo que agradecer a uno de los líderes de mi equipo, Enrique Padrón, porque él y con Giselle Reynolds personalmente se involucraron. Y también le tenemos que agradecer al Departamento de Estado, en la administración, por hacer esto posible.
De los cubanos que le mencioné que están en la frontera, en Reynosa se calcula que hay más de 3.000. La pregunta se la dejo a usted. ¿Le gustaría ir con Willy Chirino a la frontera a ver a los cubanos?
Willy Chirino es una persona que yo conozco hace, bueno, décadas. Una persona que siempre lleva la causa de la libertad de Cuba en su corazón. De una forma seria, estamos trabajando hace ya mucho tiempo buscando soluciones serias, reales, no políticas.
¿Acompañamos a Willy o no lo acompañamos?
Estar con Willy para mí siempre es un privilegio.
La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y la Fundación para la Democracia Panamericana anunciaron este martes los nominados para un premio que lleva el nombre de Oswaldo Payá, uno de los más destacados luchadores por la libertad en Cuba, ya fallecido.
El Parlamento Europeo, el opositor pacífico cubano José Daniel Ferrer, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y el ministro brasileño de Justicia, Sergio Moro, están entre los nominados a la cuarta edición del premio Oswaldo Payá, Libertad y Vida.
También son candidatos la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tekach, y el periodista y escritor argentino, Andrés Oppenheimer, todos por su constante solidaridad con las víctimas de la represión en la isla y por sus contribuciones extraordinarias en defensa de la democracia. El ganador será anunciado tras la votación de los órganos ejecutivos de las dos entidades organizadoras.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Javier Sotomayor, que plumarquista cubano de Salto Alto, ha hecho unas declaraciones al periódico La Vanguardia de España que todos los cubanos en la isla deben conocer. Este defensor de la esclavitud y necesidades que padece el pueblo de Cuba ha dicho que en Cuba no hay pobreza, que no falta nada, que no hay analfabetos ni niños sin cobertura médica, que no hay gente desnutrida y que en el deporte y la ciencia Cuba está entre los mejores del mundo. Por supuesto que para este protegido de la dictadura, todo en Cuba es una maravilla. Como él es el secretario general de la Federación Cubana de Atletismo, su familia no depende de la libreta de racionamiento, por eso no hay desnutridos entre ellos. Y por supuesto, que disfruta de los privilegios que no tiene el pueblo de a pie. Como quizás muchos de ustedes que me escuchan no conocen la verdadera historia de este arrastrado de la revolución, les comentaré lo que ha sido su trayectoria tramposa como deportista y como revolucionario, entre comillas. En los Juegos Panamericanos de Winnipeg, en el 1999, fue suspendido por 2 años, luego de un examen que dio positivo a la cocaína. Por supuesto que el gobierno de Cuba dijeron que eso era una patraña del imperialismo para manchar el deporte de la isla. Pero, ¿qué pasó? Que en el 2001, este tramposo de Javier Sotomayor volvió a utilizar sustancias prohibidas para aumentar su rendimiento, y fue en Tenerife, Islas Canarias, en España, cuando le hicieron los exámenes, dio positivo al nandrolona, un esteroides anabolizantes prohibidos en todas las competencias internacionales. Otra vez, el gobierno de Cuba y este de Gonzalo Sotomayor denunciaron que era una campaña de los norteamericanos, pero la Federación Internacional de Atletismo confirmó y reconoció el dopaje de la cocaína y el de los esteroides. Así lo dijo el portavoz de la Federación en el 2002, Nick Davis. Como ven, la trayectoria moral de este Sotomayor es impresentable. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
¡Vamos, levántate! ¡Levántate, Cuba!
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate, Cuba!
Y cuando son las 6:41, pasamos a noticias de América Latina.
El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, logró una reunión con el presidente Donald Trump este miércoles, un punto culminante de una gira internacional destinada a reforzar el apoyo a su campaña para sacar a Nicolás Maduro del poder. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Trump recibió al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en la Casa Blanca para una reunión a puerta cerrada. La administración Trump dijo en un comunicado que la visita supone una oportunidad para reafirmar el compromiso de Estados Unidos con el pueblo de Venezuela. El encuentro, el primero entre ambos, se produce un día después de que Trump invitara a Guaidó a su discurso sobre el estado de la nación ante el Congreso y lo homenajeara como el legítimo presidente de Venezuela. En el discurso sobre el estado de la Unión, Trump le pidió que enviara un mensaje al pueblo venezolano.
Please take this message back that all America...
Le pide que por favor lleve el mensaje de que todo estadounidense está con el pueblo de Venezuela en su lucha por la libertad. Horas antes de visitar la Casa Blanca, Guaidó fue recibido por el vicepresidente Mike Pence. Mientras tanto, Estados Unidos advirtió este miércoles al gobierno de Nicolás Maduro de que interferir con el regreso de Guaidó a Venezuela tendría consecuencias significativas. Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional Venezolana, como presidente interino de Venezuela, después de que el líder de oposición se proclamara como tal el 23 de enero del 2019, tras invocar la Constitución. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Las autoridades de la salud de El Salvador determinan cuarentena para 3 mujeres que retornaron de China. Desde San Salvador, informa Nery Mabel Reyes.
La activación de los protocolos por la amenaza global de la propagación del coronavirus, que en China ha provocado más de 400 muertos y un alto número de contagios, llevó a las autoridades de salud de El Salvador a declarar cuarentena durante 15 días para 3 compatriotas que arribaron al Aeropuerto Internacional San Oscar Arnulfo Romero la noche de lunes, procedentes de Beijing. El viceministro de Salud, Francisco Alaví.
Vienen, son procedentes de China, donde activamente está circulando el nuevo coronavirus 2019, pero los pacientes totalmente asintomáticos y se ha hecho un desabordaje controlado.
Es una medida estrictamente preventiva. Médicos y enfermeras ingresaron a la terminal aérea para el desembarque de las 3 mujeres. Por el momento no presentan ningún síntoma y su identidad no fue revelada. En El Salvador no hay ningún caso sospechoso de coronavirus, pero en cumplimiento de los protocolos internacionales, en el aeropuerto internacional existe un área con personal para hacer la evaluación en caso de detectar a viajeros con procesos febriles o problemas de las vías respiratorias. Federico Anliker es el presidente de la entidad que administra el aeropuerto.
Con el organismo de salud internacional y nosotros como CEPA también dándoles pues todo el apoyo de la logística. Recordemos que ayer brindamos todo el apoyo para que la facilitación más bien.
El Salvador ha prohibido el ingreso de ciudadanos chinos como medida preventiva tras la alerta que a nivel internacional emitió la Organización Mundial de la Salud, OMS. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Por considerar que la Alianza Cívica está desplazando a los jóvenes para darle esos espacios a viejos políticos con graves antecedentes de corrupción, renunció el ex prisionero político y líder del movimiento universitario Erwin Carcache de las filas de esa organización. El informe llega desde Managua.
Los grupos opositores a Daniel Ortega siguen desmoronándose. Este martes, el ex prisionero político y líder universitario Edwin Carcache renunció públicamente por considerar que la Alianza Cívica ha desplazado a los jóvenes universitarios, quienes iniciaron la lucha contra el régimen de Ortega para dar lugar a miembros de partidos políticos con graves antecedentes de corrupción.
Yo creo que esta indiferencia hay que detenerla y hay que desenmascarar a estas personas que están deteniendo los procesos de unidad. Pero ¿qué estás haciendo para cambiar ahora nuestro país? ¿Qué estás haciendo para detener la masacre que está ocurriendo todos los días? Que los jóvenes nos llenemos de esos valores para venir y tomar un nuevo rumbo en el país. Yo creo que somos agentes de cambio. Yo creo que es momento de darse cuenta y quitarse la venda de los ojos y evitar estas cosas. Yo siento que nos hemos basado en una política mesiánica que esperamos que este es el que nos va a salvar, este es el que nos va a traer, y no estamos viendo que la juventud en general tiene muy buenas ideas para hacerlo. Hoy vemos que las políticas en el mundo, como por ejemplo Bukele en El Salvador, es una persona joven que ha venido y ha desarrollado una política moderna y le ha funcionado al país.
También los conflictos políticos se han registrado dentro del seno del partido oficialista, donde jóvenes militantes se disputan con combatientes históricos del Frente Sandinista la posible vacante que podría dejar Daniel Ortega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
El juez federal de la República Argentina, Claudio Bonadío, que llevaba varias causas contra la vicepresidente Cristina Hernández de Kirchner y exfuncionarios de su gobierno cuando era mandataria, falleció el martes a los 64 años de edad. Desde la ciudad de Buenos Aires, informa la AFP.
Bonadío fue operado de la cabeza el año pasado y acababa de pedir una extensión de su licencia hasta el 1 de marzo, pero no se informaron las causas de su muerte. Entre sus casos relevantes está la investigación de la llamada causa de los cuadernos, que indagó una red de sobornos que involucraba a empresarios y exfuncionarios del gobierno de Kirchner. Causas por la que la expresidenta fue llamada a declarar en diciembre. La exmandataria intentó infructuosamente destituir a Bonadío a través del Consejo de la Magistratura, donde el juez acumuló medio centenar de denuncias por mal desempeño y parcialidad. También estuvo al frente de la investigación del atentado a la mutual judía AMIA, ocurrido en 1994, el peor ataque perpetrado en Argentina en el que murieron 85 personas y unas 300 resultaron heridas. En esa causa resultó expulsado por la Cámara Federal, que reprochó la falta de imparcialidad. Bonadío llegó a la justicia por nombramiento del expresidente Carlos Menem, y su nombre fue mencionado como uno de los jueces de la servilleta, un puñado de magistrados que figuraban en una servilleta como amigos del gobierno. Kirchner lo apodó el juez pistolero por haber matado a balazos a dos ladrones en medio de un asalto.
6:47 y en Radio Martí pasamos a Noticias del Mundo.
Al menos 38 personas, muchas de ellas rescatistas, han muerto y se teme que decenas de personas hayan quedado atrapadas después de dos avalanchas cerca de la frontera oriental de Turquía con Irán, dicen las autoridades turcas.
Más de 100 rescatistas fueron enviados a la provincia de Van, en el este de Turquía, para tratar de alcanzar a dos personas que se cree que aún están enterradas después de que una avalancha el martes por la noche golpeara la zona, dijo la autoridad de manejo de desastres y emergencias en un comunicado.
Pero una segunda avalancha tuvo lugar hoy, enterrando a rescatistas que auxiliaban a posibles sobrevivientes del siniestro que tuvo lugar el martes.
Las Naciones Unidas informa que romper los círculos viciosos que hacen que las guerras se perpetúen, que permiten que el cambio climático siga avanzando y que no dejan escapar a la pobreza o de la pobreza a millones de personas, son las grandes prioridades fijadas para este año.
Así lo ha señalado el secretario general de la organización, Antonio Guterres, en una conferencia de prensa en la que ha desgranado sus planes para el año 2020, un año en que la ONU celebra su 75 aniversario.
Según Guterres, esos círculos viciosos son los problemas que definen al mundo actual, y frente a ellos es necesario que los dirigentes escuchen a los ciudadanos y ofrezcan respuestas efectivas. Y en el segmento de la noticia en perspectiva, el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo explica que los cuentapropistas están excluidos de participar en la inversión en el turismo en Cuba. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
El contacto en Valencia, España, el destacado académico, el profesor y economista cubano Elías Amor Bravo. Y la expectativa que se había creado durante el deshielo, profesor, finalmente, de alguna manera vincular a arrendadores, artesanos, otros sectores de supuestos emprendedores cubanos, de que se vinculara a la llegada del turismo, eso se ha desmembrado.
Claro, se ha desmembrado porque la política turística en Cuba no toma en consideración la opinión de los trabajadores por cuenta propia y de los emprendedores del sector turístico, sino que toma en cuenta los intereses del consorcio Gaviota y de las grandes empresas del ejército, de las Fuerzas Armadas vinculadas al turismo, que es uno de los grandes poderes de la economía cubana en este momento, como todos sabemos. Si realmente tuvieran en cuenta los intereses de esos pequeños empresarios, de los que tienen bares, de los que tienen cafeterías, de los que tienen servicios de catering, de los que producen productos agrícolas para los hoteles y las zonas de ocio del país, pues a lo mejor el gobierno tendría una visión más amplia de cómo abordar los problemas que tiene el turismo en este momento y no una visión políticamente tan sesgada como la que le puedan facilitar esos magnates de las empresas y de las Fuerzas Armadas, que realmente no representan la realidad del sector, y mucho menos los empresarios hoteleros españoles, que tienen unos objetivos de cobertura y de tasa de ocupación en sus hoteles que en absoluto se corresponden con lo que podría ser el desarrollo de un producto turístico cubano muy diferenciado y muy especializado, que yo creo que es por donde debería ir Cuba de cara al futuro.
¿Convencido está usted que si se le hubiese dado la participación a estos emprendedores cubanos, las cosas serían mejor en el sector turístico?
Completamente seguro, Tomás, porque en España se ha visto ese mismo proceso. España no tiene el turismo que tiene en este momento como potencia económica mundial de la nada. El origen del turismo español, para cualquier estudioso de este sector, arranca precisamente de los años 60, cuando la mayor parte de los españoles trabajaban en países europeos y mandaban remesas a sus familias en España para que pudieran, bueno, pues ahorrar ese dinerito que enviaban de los sueldos que obtenían en Alemania o en Francia. ¿Qué hacía la familia en España? La familia en España lo que hacía era que compraban un bar, compraban un hotelito pequeño en la costa, lo construían y empezaban a tener ahí un pequeño negocio, y eso iba evolucionando. Y ese era el sector privado con derechos de propiedad, orientado al mercado, el que traía a los turistas procedentes de los países de los del norte de Europa, que lógicamente se disfrutaban del clima excepcional que tenía España. Ese es el desarrollo del turismo. El desarrollo del turismo no son las grandes empresas hoteleras que están operando ahora en Cuba, que son el resultado de esa historia, ¿verdad? Sino que el origen eran pequeños hoteles, pequeñas empresas, trabajadores por cuenta propia que se beneficiaban de esas remesas procedentes del exterior. En Cuba esto es imposible.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
6:52 y tenemos a la doctora Maritza Fuentes, quien nos va a hablar sobre calambres musculares.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy frecuente, los calambres musculares. Son contracciones o espasmos súbitos involuntarios en uno o más músculos y son muy comunes y a menudo ocurren después del ejercicio. Algunas personas tienen calambres musculares especialmente en las piernas por la noche, y eso se llama una cuca, así le decía mi abuela y le dice mi mamá. Pueden ser dolores y durar de unos segundos a varios minutos, y puede tener calambres en cualquier músculo, pero ocurre con mayor frecuencia en el muslo, en los pies, en las manos, en los brazos, en el abdomen, hasta en la cavidad torácica, en el pecho y en la parte de atrás de las pantorrillas. Es muy frecuente. Ahora bien, ¿cuál es la causa de estos calambres musculares que de momento son tan dolorosos que nos impiden el movimiento? Bueno, por lo general es utilizar demasiado ese músculo, la compresión de los nervios por problemas como lesiones en la médula espinal o un nervio pinchado en el cuello o en la espalda. También la falta de tomar agua. Esto quiero que lo tenga en cuenta. Los bajos niveles de electrolitos como magnesio, potasio o calcio. Si está sucediendo esto, pues entonces debe consumir medicina natural de estos minerales y tomar mucha agua. Esto sucede también en las áreas donde está llegando pobre irrigación de su sangre.
Es común también en las mujeres que están embarazadas y hay ciertos medicamentos que provocan estos calambres musculares. Ahora, ¿quiénes están en riesgo de tener calambres musculares? Los adultos mayores, por supuesto. Las personas con exceso de peso, los que están con sobrepeso, tienen mayor tendencia a estos calambres. Los deportistas, bueno, ya sabemos porque tienen un sobreuso de sus músculos y de sus articulaciones. Habíamos dicho anteriormente las mujeres embarazadas. Y personas con ciertas afecciones médicas, como aquellos que padecen de alguna enfermedad en el sistema nervioso central o las personas que padecen de problemas en la tiroides. Es importante que piense y sepa que esto no es una urgencia médica. Ahora bien, si realmente usted piensa que esto está pasando muy frecuente, que dura mucho tiempo, que le cuesta trabajo volver a la normalidad cada vez que sucede un evento de estos calambres musculares, que además hay inflamación o enrojecimiento y sensación de calor en el área que se producen, y si después usted se queda así como débil, como fatigado, entonces hay que acudir al médico. De lo contrario, pues mire, tomar muchísima agua, por favor, y además vigilar los minerales que necesita, que repito que son magnesio, potasio y calcio. Éxitos bendecidos, soy su doctora Marixa Fuentes. Seguimos mañana, Dios mediante.
Y cuando son las 6:55, llegamos a uno de los tiempos favoritos de nuestro noticiero de la tarde, con Pepe Lacayo y los deportes.
Muchas gracias, Bruno Tokarz. Tenemos que hablar de boxeo porque Guillermo Rigondeaux está listo para disputar el título Super Gallo vacante de la Asociación Mundial de Boxeo y va a ser justamente este fin de semana en el estado norteamericano de Pensilvania contra el venezolano Liborio Solís. Guillermo Rigondeaux, 19 victorias, una sola derrota, 13 empates, le dicen el Chacal, pero ya tiene 39 años de edad, peso super gallo, 122 libras, nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami. Liborio Solís tiene promedio de 30 victorias, 5 derrotas y un empate. En el año 2007, durante su participación en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro, Rigondeaux trató de desertar de la delegación cubana y permanecer en Brasil junto a otro púgil, Erislandi Lara, pero su intento fue frustrado. A raíz de esta infracción, según el gobierno cubano, fue apartado del equipo nacional por decisión del gobierno. A pesar de todo, logró abandonar el país en inicios del 2009 y arribó a Miami cuando comenzó su carrera profesional. Así que buena suerte a Guillermo Rigondeaux. La va a necesitar contra este difícil, complicado púgil venezolano que ya tiene 30 victorias y sería su primer campeonato a nivel de campeonato mundial. Muy bien, en el boxeo profesional. Ahora pasamos al canje que hubo anoche bien tarde en el béisbol de las Grandes Ligas, donde los Dodgers de Los Ángeles obtienen a Mookie Betts, el exjugador más valioso de la Liga Americana, al pitcher zurdo David Price y a Luis Rengifo. Los Medias Rojas obtuvieron a Alex Verdugo de los Dodgers, al venezolano Brusdar Graterol. Los Mellizos obtienen al japonés de pitcher Kenta Maeda y los angelinos al jonronero outfielder Jock Pederson. Este es uno de los canjes más complicados y en el que hemos visto últimamente en el béisbol de las Grandes Ligas, pero los Dodgers estaban buscando un outfielder ofensivo como Mookie Betts, que ganó el jugador más valioso de la liga en el 2018, con bateo promedio 346 y promedio en base de casi de 500, y fue campeón mundial con los Medias Rojas ese año. Los Medias Rojas querían limpiar un poquito su planilla para no pagar impuesto de lujo por sexto año consecutivo, porque eso los está comiendo el béisbol de las Grandes Ligas, y eso lo vamos a explicar más tarde. En el duro y sin guantes tiene un impuesto de lujo a los clubes, y cada vez que se pasan por encima, ahora es 206 millones, les cobran un dólar por cada dólar que se han pasado, más toman en cuenta los años anteriores. En el baloncesto profesional de la NBA, esta noche en una jornada semicompleta, casi todo el mundo en acción, y Bruno va a estar contento porque esta noche el Utah Jazz juega en casa contra el Denver. Miami juega en Los Ángeles contra los Clippers a las 10 de la noche. Ese partido no va a haber terminado cuando tengamos el noticiero de las 11, pero la mayoría de los encuentros arrancan a las 7. Me están diciendo que más deportes dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Y así, estimados amigos, una vez más llegamos al fin de nuestro noticiero vespertino de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo de noticias integrado por Efraín García en los controles de sonido, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Patricia Martínez, edición de Jorge Jáuregui. Y fuimos sus voces informativas,
Álvaro Alba
y Bruno Tocar. Y les esperamos mañana en este mismo punto del dial y a esta misma hora.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 6.030, los 7.355 y en los 7.435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.